humano, el capital humano. Para Pablo García, presidente de la Comisión de Evaluación y Productividad, también hay costos asociados a un sistema tributario engorroso.
El costo tributario regulatorio que le llega es tan brutal que el incentivo va a seguir siendo chico. Fomentar que las empresas pequeñas puedan ser más productivas, puedan crecer. Tenemos impuestos no solamente a crecer, sino también impuestos a ser más productivos.
Los repuntes recientes podrían estar asociados a procesos de automatización y reorganización productiva, pero también al mejor desempeño del sector exportador. Recordemos que después de 2 décadas de estancamiento, las exportaciones crecieron en 2024 y se proyecta un alza de un 4,6% en 2025, niveles históricos que superan los 100.000 millones de dólares.
Y con la idea de instalar un legado del gobierno y con un importante despliegue de autoridades, La Moneda resaltó el inicio de pagos del nuevo Seguro Social, enmarcado en la reforma previsional aprobada bajo la administración de Gabriel Boric. En la comuna de Quinta Normal, y encabezado por el jefe de Estado, el gobierno anunció que a partir de enero, más de 1.300.000 pensionados en Chile verán un aumento automático en sus pagos mensuales gracias al nuevo Seguro Social. Se trata de un beneficio creado por la reforma previsional y que representa un apoyo solidario que mejora la pensión de quienes se jubilan con 65 años y han cotizado, por lo que el pago se realiza de acuerdo al calendario de cada pensionado. Lo anterior quiere decir que el 90% de los pagos se realiza entre el 15 y el 20 de enero, mientras algunos iniciaron el 9. El ex subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, resaltó los alcances de este beneficio.
Este beneficio viene a compensar de manera de que un hombre y una mujer con igual ahorro, igual edad, igual grupo familiar, van a quedar con igual pensión. Y el segundo viene en premiar la formalidad y los años cotizados, ya que establece 0,1 unidades de fomento por cada año cotizado, con un tope de 2,5 unidades de fomento.
El exministro de Hacienda y figura clave en la reforma de pensiones, Mario Marcel, emplazó al nuevo gobierno a seguir implementando las otras etapas de la iniciativa.
Quienes van a liderar el futuro gobierno son las personas que votaron en contra de este proyecto, de esta reforma previsional. Siendo nosotros gobierno, muchas veces nos tocó implementar cosas que venían de gobiernos anteriores y lo hicimos. Esperamos que ocurra lo mismo en el futuro.
La radio conversó con beneficiarios, quienes mostraron su alegría por el aumento de las pensiones y el alivio que le significa para sus bolsillos.
El ministro habló de las pensiones, entonces será verdad, a pesar que no me corresponde todavía. Pero contenta, feliz, pues si nosotros se nos va la pensión, solamente en los remedios.
A mí también me favoreció bastante, porque imagínense, son 100.000 pesos que me van a ayudar mucho más.
Para toda la gente adulto mayor que se merece todo esto, porque uno se sacrifica por los hijos, por el trabajo.
La reforma de pensiones es considerada uno de los legados de la administración de Boric. Ahí la relevancia de este hito comunicacional que reunió a diferentes figuras que formaron parte del gabinete presidencial, como Mario Marcel y Janet Jara.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 4 minutos, con lentitud en cierre perimetral y construcción de zanjas por parte de los dueños del terreno. Continúa el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Parte de los ocupantes desalojados se trasladaron al interior de la zona a expropiar, en un proceso donde ya se han intervenido 13 hectáreas. Vamos hasta la región de Valparaíso, nos informa Valeria Zapata.
En su quinta jornada, el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio continuó este viernes con labores de demolición y remoción de escombros en distintos sectores del asentamiento. Los trabajos se concentraron principalmente en la parcela número 13, además de los sectores Bosques del Mar, Bosque 1, Bosque 2 y la toma Dignidad 3. Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso valoraron el desarrollo pacífico de la jornada, destacando las conversaciones fluidas sostenidas entre autoridades, carabineros y los propios habitantes de la megatoma. No obstante, la delegación realizó un emplazamiento a la inmobiliaria San Antonio S.A., propietaria de los terrenos, debido a la demora en la ejecución del cierre perimetral y en la construcción de zanjas de seguridad en las parcelas 11 y 13, las cuales ya fueron completamente deshabitadas y demolidas mediante maquinaria pesada. En este sentido, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que hasta el momento son 13 las hectáreas intervenidas en el Cerro Centinela.
Hemos podido desocupar y entregar la parcela 11, la parcela 13, que son aproximadamente 2,3 hectáreas, 32 familias. Ahí ya, hasta el día de ayer, ya en esa etapa ya teníamos alrededor de 5 hectáreas desocupadas. En la semana ya hemos avanzado alrededor de 12, 13 hectáreas.
En paralelo, las autoridades reconocieron la complejidad del traslado de las familias afectadas, quienes deben integrarse a las cooperativas para poder postular al proyecto habitacional impulsado por el gobierno del presidente Gabriel Boric, el cual contempla la expropiación de 100 hectáreas destinadas a una solución habitacional definitiva. Una vecina de la megatoma señaló que las familias que se trasladaron a la zona a expropiar corresponden a familias que cumplen con los requisitos para ser consideradas en el proceso de expropiación.
Es una chica, pero como no están ligadas a la federación ni a las cooperativas, quedaron fuera de toda posible solución habitacional.
La delegación presidencial de Valparaíso informó que se realizará una pausa operativa este fin de semana para sostener reuniones de coordinación durante la semana entrante, con el fin de definir los próximos puntos de intervención. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Ocho de la mañana con 7 minutos, las declaraciones del presidente Boric tras el veredicto absolutorio en el caso Gatica volvieron a tensionar la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. No es la primera vez. A lo largo de su mandato, el mandatario ha cuestionado públicamente decisiones de tribunales en causas de alto impacto, reabriendo el debate sobre los límites entre opinión política y respeto a la independencia judicial. El último episodio se produjo luego de que Boric manifestara su desconcierto frente a una absolución en un caso donde a su juicio existía responsabilidades claras, comentarios que fueron interpretados como una crítica directa a la labor del tribunal que dictó el fallo. Desde el mundo judicial, la reacción fue inmediata. La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Mariela Hernández, planteó que este tipo de intervenciones públicas son especialmente delicadas, ya que la justicia no responde a percepciones personales ni evaluaciones políticas, sino al cumplimiento estricto de procedimientos establecidos en la Constitución y la ley.
Que afirmaciones de esta naturaleza revisten especial gravedad. No compartir públicamente una decisión jurisdiccional fuera de los mecanismos que el propio ordenamiento jurídico contempla debilita la confianza ciudadana en el sistema de justicia y afecta el principio de separación de poderes.
En la misma línea, el abogado y jefe de la carrera de Derecho de la Universidad Finisterre, Pablo Alarcón, explicó que la Constitución establece con claridad que los jueces deben fallar con plena autonomía, tanto frente a presiones internas del propio Poder Judicial como externas de otros poderes del Estado. A su juicio, cuando una autoridad como el presidente comenta o evalúa los fundamentos de una sentencia, incluso bajo la forma de una opinión personal, actúa inevitablemente desde su rol institucional, lo que puede interpretarse como una interferencia indebida en la independencia judicial.
Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, revisar los fundamentos contenidos en sus resoluciones. Cuando el presidente de la República, que es el titular de un poder del Estado, el poder ejecutivo, revisa o comenta los fundamentos de una sentencia que no le parecen, aunque dé y diga que es su opinión personal, él siempre está actuando como presidente de la República.
No es la primera vez que el mandatario protagoniza un cruce de este tipo con el Poder Judicial. En el contexto de los indultos otorgados a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, Boric ya había generado un enfrentamiento directo con la Corte Suprema al cuestionar públicamente el desarrollo del proceso judicial y la valoración de la prueba en ese caso. En enero del año 23, el presidente sostuvo que existía convicciones fundadas sobre irregularidades en el juicio a Mateluna, afirmaciones que, según explicó entonces, no correspondían solo a una mirada personal, sino que se basaban en la opinión de juristas que habían estudiado el caso. La respuesta del máximo tribunal fue inmediata. El Pleno de la Corte Suprema salió a respaldar el actuar de los tribunales y recordó que la Constitución establece de manera expresa que la facultad de conocer y resolver causas corresponde exclusivamente al Poder Judicial, sin que otras autoridades puedan revisar ni cuestionar los fundamentos de sus fallos. La causa por nombramientos que investiga la Fiscalía Regional de Valparaíso continúa avanzando y ampliando su alcance, incorporando diligencias que ahora apuntan a otros ministros del Poder Judicial. En una indagatoria que busca establecer eventuales irregularidades en proceso de designación y posibles delitos asociados. En este contexto, las diligencias alcanzaron a la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, quien se jubiló en diciembre pasado y actualmente enfrenta actuaciones investigativas solicitadas por la fiscal regional Claudia Peribán. De manera específica, se concretó la incautación de su teléfono celular y diversos aparatos electrónicos con el objetivo de recabar información relevante para la causa y analizar eventuales comunicaciones vinculadas a los hechos investigados. Fue la propia persecutora quien explicó que estas diligencias debieron apurarse luego de que surgieran sospechas respecto de una eventual negativa a colaborar por parte de la ex magistrada, lo que habría generado la necesidad de resguardar evidencia considerada clave para el avance de la investigación.
Tuvimos fundamento para requerir esta autorización al tribunal, considerando ciertas dudas que teníamos acerca de la disponibilidad de la ex magistrada para entregar un teléfono personal.
Según se expuso, los indicios a los que hizo referencia la fiscal Peribáncic estarían vinculados a una denuncia presentada por Letelier por el presunto robo de su teléfono celular. Sin embargo, dicha versión logró ser acreditada con los respaldos audiovisuales disponibles, lo que reforzó la necesidad de concretar la incautación de los dispositivos electrónicos. Desde el Poder Judicial, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, señaló que las diligencias se enmarcan dentro de una investigación penal en curso, subrayando que nadie está sobre la ley y que corresponde a la Fiscalía realizar las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos.
No tenemos una postura de la Corte Suprema sobre la materia, pero sí puedo decir que se trata de una diligencia ejecutada previo cumplimiento de una resolución judicial y en lo que corresponde, o sea, entender que ninguna persona está por sobre la ley.
La exministra Letelier figura en esta causa a partir de una arista derivada del caso Topógrafos, luego de que peritajes a sus comunicaciones revelaran indicios de un eventual tráfico de influencia, antecedentes que actualmente son analizados por el Ministerio Público. La trama bielorrusa abrió nuevo flanco judicial luego de que Eduardo Lagos presentara dos acciones contra el fiscal de la causa por presuntos apremios ilegítimos, acusaciones que fueron desmentidas por el Ministerio Público. En paralelo, la investigación se amplió al exministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, respecto de quien se ordenaron incautaciones, el levantamiento de antecedentes bancarios y requerimientos de información tanto al Congreso como al máximo tribunal. Tenemos detalles con Marcela Rojas.
La trama bielorrusa continúa ampliando su alcance investigativo y ahora incorpora un nuevo flanco, un amparo judicial dirigido en contra del propio fiscal de la causa. Se trata de la acción presentada por Eduardo Lagos, uno de los principales imputados formalizados en el caso, quien acusó la comisión de apremios ilegítimos durante diligencias encabezadas por el fiscal Marco Muñoz, todo dentro de una fallida declaración vinculada a su rol como imputado en la causa. Según se expone en el recurso, los hechos denunciados ocurrieron los días 6 y 7 de enero, donde Lagos habría permanecido al menos 8 horas con esposas en las manos y grilletes en los tobillos, pese a encontrarse bajo custodia permanente sin riesgo de fuga. El escrito sostiene que el imputado manifestó reiteradamente dolor intenso y lesiones visibles sin que se accediera a retirar las medidas de retención. Consultado por la radio, el fiscal Marco Muñoz desmintió los hechos.
Llegó notificación oficial al Ministerio Público de esa acción de amparo que presentó en este caso el señor Lagos.
¿La desmienten?
Por supuesto que sí. Había muchas personas presentes en el lugar que podrán de en su momento referirse acerca del contenido de la denuncia que formuló.
De manera paralela, se confirmó la incautación de aparatos telefónicos al exministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue. Al alzamiento del secreto bancario decretado en noviembre pasado, se suma la solicitud del Congreso para remitir los antecedentes entregados por su defensa durante la acusación constitucional, así como un requerimiento a la Corte Suprema para aportar información sobre su desempeño como magistrado. Desde la defensa del exministro, el abogado Felipe Lizama sostuvo que toda esa información ya fue dispuesta a disposición del Ministerio Público con antelación y remitida formalmente al Senado, afirmando que las diligencias actuales no hacen más que reafirmar la tranquilidad de su representado.
Lo que está haciendo la Fiscalía es, luego de un mes exactamente desde que nosotros lo pedimos, ella hace suya los planteamientos que nosotros hemos requerido explícitamente. Y eso lo único que hace no es sino ratificar la completa inocencia en sede penal de mi representado.
El próximo 20 de enero el tribunal deberá resolver el amparo presentado por Eduardo Lagos, quien además busca la modificación de su medida cautelar que lo mantiene privado de libertad en Capitán Yáver.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana con 16 minutos, pese a que existía cierta transversalidad en la necesidad de avanzar hacia una reforma al sistema político, el escaso tiempo, el conflicto oficialista y la presión de la oposición dejan en vilo su aprobación antes del fin del periodo legislativo. Por lo pronto, el lunes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados votará hasta total despacho el proyecto complementario del gobierno para que el martes se vote en el hemiciclo. Vamos a conocer la información con Nicolás Donoso.
A contrarreloj, el gobierno navega en aguas turbulentas para sacar adelante su proyecto complementario a la reforma al sistema político y la próxima semana vivirá su prueba de fuego primero en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y luego en el hemiciclo. La propuesta incrementa los requisitos para la constitución de partidos políticos, así como también para la inscripción de candidaturas independientes, junto con restringir el financiamiento fiscal a las colectividades y robustecer los comités parlamentarios. La crisis que afecta al oficialismo en la última parte del gobierno se ha convertido en un escollo impensado. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, reiteró que apoyan el proyecto del gobierno y en relación a la reforma dice que están a favor de las normas que van en la línea de enfrentar el discolaje, pero en contra de establecer un umbral de elegibilidad.
Condicionar una a la otra, la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que discutirlas en su mérito. Obliga a un cierto test de permanencia, de fuerza y de representación.
Para el diputado independiente PPD, Jaime Araya, en el Congreso existe poco ánimo de avanzar hacia una reforma profunda, advirtiendo que el quiebre de las fuerzas oficialistas va a impactar en la discusión.
Esto requiere una reforma mucho más integral y profunda, con un sentido democrático real. Además, nadie puede desentenderse de que esta discusión se va a enmarcar en los próximos días en la crisis que está viviendo el oficialismo.
En la oposición le han exigido al gobierno que le coloque urgencia y discusión inmediata a la reforma al sistema político de senadores para que de esa forma ambas propuestas puedan ser ley durante la actual administración. De lo contrario, podrían supeditar su respaldo al proyecto de ley del actual gobierno. Eso sí, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, tiene un matiz.
Sin duda la reforma del gobierno la vamos a apoyar, pero creemos que aún con cambio hay espacio para sacar la reforma constitucional adelante. Este es un trabajo del ministro Lizalde y esperamos haga una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
Como presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el diputado del Partido Radical, Rubén Oyarzo, ratificó que en la instancia se hará una discusión profunda con las exposiciones del CERVEL y especialistas.
Vamos a escuchar a la presidenta del CERVEL y a académicos expertos, porque esta es una discusión profunda sobre cómo se gobierna Chile. El sistema político es la columna vertebral de la democracia.
Para la aprobación del proyecto del gobierno se necesita mayoría absoluta, mientras la reforma requiere del quórum de 4/7 en ambas cámaras.
Vamos a conocer ahora información del ámbito policial desde Radio Bio Bio de Concepción con el periodista Sergio Oces.
Hola, muy buenos días. A esta hora, bomberos se dirige hasta Avenida Tumbes y Meltrau Matié por la colisión de vehículos. Son 3 unidades del cuerpo de bomberos que, reiteramos, se dirigen a Tumbes y Meltrau Matié por colisión de vehículos. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
8:19, con tan solo 3 semanas legislativas por delante, el presidente electo mostró su negativa con respecto al avance de proyectos como el financiamiento para la educación superior o sala cuna universal. Expertos aseguran que sería este último el que estaría mejor perfilado de cara a ser aprobado en la actual administración. Detalles con Juan Peredo.
Tras el encuentro entre Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast, las señales no fueron positivas de cara a la legislación de iniciativas como el FEST y la Sala Cuna Universal. Y es que el republicano aseguró que a veces es mejor hacer una pausa para hacer las cosas bien. Esto se da en el marco del debate que existe en torno a estas iniciativas legislativas, que principalmente en el caso del FEST han enfrentado un amplio cuestionamiento en términos fiscales. En ese sentido, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, afirmó que si bien existe un debate fiscal, no se puede utilizar como excusa para posponer la legislación de reformas sociales necesarias.
El debate fiscal es legítimo, pero no puede transformarse en una excusa para frenar reformas sociales necesarias. Ambos proyectos han sido pensados con criterios de gradualidad y responsabilidad fiscal.
La parlamentaria agregó que en el Congreso están totalmente disponibles y que solo falta asumir la urgencia de la legislación para que ambas iniciativas no se tramiten cuando asuma el próximo gobierno. Sin embargo, según indicó el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero, el panorama continúa siendo inviable de cara a avanzar en un proyecto que aún no cuenta con claridad respecto a su financiamiento.
Me da la impresión que no existe hoy día viabilidad para poder avanzar en un proyecto de financiamiento de la educación superior que genera una fuerte incertidumbre respecto de su financiamiento y que al final del día puede terminar lesionando aún más las alicaídas arcas fiscales.
Con respecto al proyecto de sala cuna universal, expertos han coincidido en que existe un consenso político más grande con respecto a esta iniciativa, perfilándola con un panorama mucho más favorable para incluso ser aprobada durante las 3 semanas legislativas restantes. En ese sentido, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, aseguró que en virtud de las grandes cantidades de mujeres que están aún esperando por reintegrarse al mundo laboral, el proyecto de sala cuna universal se ha transformado en una iniciativa sumamente importante.
Claro que es necesario, porque hay 150.000 mujeres que están en la espera de poder reintegrarse al trabajo y al mismo tiempo la perspectiva, cierto, que haya otras que puedan trabajar en todo lo que es el cuidado de niños y niñas a esa edad.
Ahora, con un margen de tiempo tan acotado, el gobierno está en una carrera contrarreloj si quiere irse con al menos una de sus iniciativas insignia aprobadas antes del 11 de marzo.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es Elite. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. Envase estudio de percepción de Kantar 2024.
Hay decisiones que no necesitan esperar resultados. Si ya lo tienes claro, asegura tu cupo con la admisión directa de la Universidad San Sebastián. Postula hoy según los requisitos de tu carrera y avanza en tu camino universitario. Infórmate y postula en postulaciondirecta.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Ocho veinticuatro minutos, la moneda debió realizar modificaciones a su portal Más de 1,000 avances luego de detectarse medidas repetidas y proyectos subdivididos en varios hitos. El episodio encendió las alertas entre los especialistas, quienes advirtieron que el manejo del listado podría terminar inflando logros y generando un costo de credibilidad para el Ejecutivo. Francisca Cares con la información.
Después del lanzamiento de su portal Más de Mil Avances, el gobierno ha ido modificando el listado de medidas impulsadas con las que buscaba ordenar y exhibir los principales hitos de los 4 años de la administración del presidente Gabriel Boric. Con el paso de los días, el listado comenzó a mostrar errores, medidas duplicadas, iniciativas heredadas de gobiernos anteriores y una serie de cambios posteriores, entre ellos la modificación de la polémica ley Naín Retamal, en medio de las tensiones que esta norma ha generado al interior del oficialismo por el caso Gatica. Para el director del Centro de Opinión y Democracia de la Universidad Central, Marco Moreno, la duplicación de medidas y la falta de jerarquización de los logros puede terminar afectando la credibilidad del gobierno en la recta final de su administración.
No es solo un error comunicacional puntual, diríamos que es un síntoma de una dificultad política más profunda para ordenar el relato de gestión. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Más duro aún fue el diagnóstico del sociólogo y académico de la Universidad de Santiago, Alberto Mayol, quien calificó el portal como un intento por salvar los muebles, advirtiendo que una lista tipo supermercado de logros pierde valor político cuando no se cumple la promesa de transformación.
Es otro acto de contención del gobierno y por tanto un listado, una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
Otro de los puntos que llamó la atención fue la inclusión como avance de la mantención del estatus de Chile en el programa Visa Waiver con Estados Unidos, un beneficio que no fue creado por esta administración y que abrió el debate sobre qué puede considerarse realmente un logro de gestión. Al respecto, el ex canciller Ignacio Walker defendió ese criterio señalando que es un logro haberla mantenido porque siempre estuvo en duda que pudiera terminarse debido a las diferencias con el gobierno de Estados Unidos.
Y se ha dicho que por las diferencias ideológicas entre el gobierno del presidente Trump y el presidente Boric, esta se habría de eliminar. Y no se eliminó, que es correcto considerarla como un logro.
Desde Palacio, en tanto, reconocen que el sitio ha tenido ajustes y explican que fue concebido como una plataforma dinámica que seguirá siendo editada para incorporar nuevos logros, actualizar cifras y despejar dudas, como ocurrió con el plan de emergencia habitacional o el despacho de nuevas leyes.
Ocho de la mañana con 26 minutos. El presidente Boric buscó bajar la tensión al interior del oficialismo y llamó a recomponer la unidad del progresismo luego del quiebre generado por la tramitación de la ley Naín Retamal. No obstante, en el socialismo democrático persiste el escepticismo respecto de la viabilidad de ese llamado y se advierte que hoy coexisten visiones divergentes sobre el rumbo de la izquierda. Gabriela Piña con los detalles.
La crisis en el oficialismo cerró la semana con la intervención del presidente Gabriel Boric en un momento en que la coalición de gobierno enfrenta una de sus mayores tensiones desde el inicio del mandato. Los últimos días estuvieron marcados por fuertes disputas internas gatilladas por las diferencias en torno a la ley Naín Retamal y su incidencia en el caso de Gustavo Gatica. El fallo que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo reactivó las recriminaciones del Frente Amplio y el Partido Comunista hacia el socialismo democrático y el propio Ejecutivo por haber respaldado dicha normativa. Bajo ese escenario, el presidente Boric decidió intervenir públicamente en el debate. Lo hizo en el marco de la ceremonia que dio inicio a los pagos del Seguro Social como parte de la reforma de pensiones. Allí hizo un llamado a recomponer la unidad del sector. El mandatario destacó la presencia de representantes del socialismo democrático, el Partido Comunista y el Frente Amplio, subrayando ese gesto como una señal de cohesión en medio de la crisis que atraviesa el oficialismo.
Porque la izquierda, el progresismo, no tiene que andar peleando entre ellos. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
Sin embargo, el mensaje no logró alinear a todo el bloque. En el socialismo democrático consideraron insuficiente el gesto y advirtieron una posible fractura del oficialismo tras el fin de la actual administración. El presidente y senador del PPD, Jaime Quintana, advirtió que el escenario político podría derivar en la conformación de 2 oposiciones. Además, cuestionó la efectividad de los llamados simbólicos a la unidad y planteó que el Ejecutivo debe involucrarse de manera más activa si pretende recomponer la alianza.
El gobierno no puede tomar palco en esta crisis si es que realmente estima que es necesario normalizar las relaciones de los partidos hacia el final del mandato.
En la misma línea, el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, sostuvo que la unidad no puede limitarse a declaraciones discursivas y debe sustentarse en liderazgo y definiciones políticas claras.
Y por lo tanto, las maneras de cómo las izquierdas vamos a estar en sintonía es lo que está en desarrollo y ojalá sea en un ambiente mucho más dialogante presente donde podamos mirar el futuro más que recriminarnos del presente y del pasado.
Así, el gobierno cierra una de sus semanas más complejas con un llamado presidencial que busca contener la crisis, pero cuya capacidad real para descomprimir el conflicto interno del oficialismo sigue abierta a debate.
Johannes Kaiser, el líder del Partido Nacional Libertario, abrió la puerta a integrarse al gobierno de José Antonio Kast siempre que se modifiquen las condiciones planteadas por el equipo del presidente electo. Desde La Gloria 88 reiteraron que el próximo gobierno contemplará espacios para todos los partidos, aunque principalmente en cargos de segunda línea. En ese contexto trascendió que Jimena Rincón, presidente de Demócratas, asumiría en Energía y el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, en Culturas. La información con Bárbara Payal.
A pocos días de que José Antonio Kast anuncie su primer gabinete, el escenario sigue abierto con definiciones pendientes y ajustes de última hora. Aún no están completamente zanjados ni la puesta en escena ni los nombres que serán presentados este próximo martes 20 de enero para asumir los 25 ministerios. De hecho, el presidente electo reconsideró recientemente la designación del periodista Guillermo Turner para el Ministerio de Defensa. Decisión que, sumada a las presiones de los partidos por una mayor representatividad, reactivó la búsqueda de nuevos perfiles tanto para esa cartera como para seguridad pública. A este escenario se sumó una nueva definición del Partido Nacional Libertario. Este viernes, su presidente, Johannes Kaiser, afirmó en conversación con Emol TV que existe margen para modificar la decisión de restarse del gobierno siempre que cambien las condiciones de integración. Señaló así que sería necesaria una oferta que les otorgue mayor poder político para colaborar. El vicepresidente del partido, Hans Marowski, coincidió con esta postura.
Para que exista una eventual reevaluación, tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente, con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Desde la oficina del presidente electo, la vocera Mara Sedini reiteró que el gabinete considerará equilibrios políticos y que habrá espacio para todos los partidos, aunque principalmente en cargos de segunda línea.
Pero el gobierno se compone de muchas capas, de muchos cargos, de muchas responsabilidades, que a veces no están dentro de la primera línea, pero que son tremendamente relevantes. Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
En paralelo, la jornada estuvo marcada por el retorno de Evelyn Matthei a la vida partidaria. La exalcaldesa asistió al Consejo Directivo 2026 de la UDI, donde afirmó que desde el gremialismo no están en la búsqueda de cargos en el gobierno.
No estamos aquí para conseguir puestos para nuestros militantes y amigos. Estamos para servir a Chile. La UDI ha sido y debe seguir siendo un pilar de estabilidad, seriedad y compromiso con los sectores medios.
Así, Kast continúa afinando su gabinete a contrarreloj. En las últimas horas trascendió que el diputado de Evópolis, Francisco Undurraga, asumiría en Culturas, mientras Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, llegaría al Ministerio de Energía.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La justicia dictó prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, imputado por el parricidio de su madre.
La medida cautelar de prisión preventiva en relación al imputado Javier Omar Troncoso Chuñil por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
En tanto, la Fiscalía buscará revertir las medidas del tribunal y aplicar la más gravosa contra Pablo San Martín Chuñil y Janet Troncoso Chuñil, quienes quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Presentada por la Fiscalía sobre qué le habría ocurrido a doña Julia Chuñil, fue respaldada.
Y que esperamos que continua investigación dé luces donde está Julia.
Sigue las diligencias en tanto en el terreno de Julia Chuñil Catricura con el fin de ubicar su cuerpo. Carabineros confirmó la existencia de 6 puntos de interés.
Vamos a estar acá el tiempo que sea necesario y que amerito, ¿cierto?, para los resultados de la investigación.
Para nosotros, mientras no encontremos el cuerpo de doña Julia, esta investigación sigue pendiente.
El gobierno evitó realizar un mea culpa por las declaraciones del presidente Gabriel Boric en las que vinculó la desaparición de la mujer mapuche a una causa medioambiental.
Yo nunca he vinculado el caso a...
El presidente sí lo hizo.
Pero siempre hemos dicho que la justicia tiene que hacer lo suyo y que es importante para conocer la verdad.
El gobierno es un gobierno irresponsable, que se haga cargo de lo que dijo.
El presidente Gabriel Boric llamó al oficialismo a dejar las peleas y priorizar la unidad tras el quiebre que se produjo en el sector luego del veredicto del caso Gustavo Gatica y la ley Naín Retamal.
Cuando estamos juntos, cuando trabajamos juntos, cuando prima la unidad, como bien decía Karina, es cuando más logramos avanzar.
Johannes Kaiser abrió la puerta a reevaluar la integración del Partido Nacional Libertario al gobierno de José Antonio Kast, condicionando dicha determinación a una nueva oferta que les otorgue mayor poder político.
Para que exista una eventual reevaluación tendrían que modificarse las condiciones sobre la mesa. Eso implica una propuesta formal, completa y transparente con todos los elementos a la vista y en un marco de confianza.
Hay espacio para los partidos, para los técnicos.
El fiscal de la trama bielorrusa, Marco Muñoz, desmintió a premios ilegítimos en contra del abogado Eduardo Lagos en medio del avance de diligencias que también alcanzan al exministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertiga.
¿La desmienten?
Por supuesto que sí. Había muchas personas presentes en el lugar que podrán en su momento referirse acerca del contenido de la denuncia que formuló.
Las modificaciones que La Moneda introdujo a su plataforma, más de 1000 avances, reactivaron críticas de especialistas sobre el relato de la gestión del gobierno y el riesgo de sobredimensionar sus logros.
No es solo un error comunicacional puntual. Ciertamente se corre el riesgo de inflar logros y perder credibilidad.
Una lista de supermercados de las cosas hechas carece por completo de valor.
En medio de a 3 semanas del receso legislativo sigue la incertidumbre en torno a la aprobación del financiamiento para la educación superior, el famoso FES, y el proyecto de sala cuna universal.
La estrechez de las finanzas públicas y prácticamente la ausencia de holguras hace bastante complejo avanzar en proyectos de ley que irroguen gasto fiscal significativo.
En medio del quiebre oficialista, la presión de la oposición y además con poco tiempo a favor, el proyecto del sistema político del Ejecutivo va a vivir su prueba de fuego la próxima semana en la Cámara de Diputados.
Nadie puede desentenderse de que esta discusión se va a enmarcar en los próximos días en la crisis que está viviendo el oficialismo.
Este es un trabajo del ministro Lizalde y esperamos a una pausa en sus funciones de orden al interior de la coalición y retome sus compromisos con las reformas políticas.
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto que permitirá materializar el reintegro por parte de las generadoras tras el escándalo por el cálculo erróneo en las tarifas de la energía eléctrica.
Ahora, ¿qué pasa? Que con la normal actualización de la tarifa eléctrica iba a haber una variación, pero ahora con los descuentos, en la gran mayoría de las regiones del país se va a generar un descuento.
Con un lento avance en el cierre perimetral y la construcción de zanjas por parte de los dueños de terreno, sigue el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio.
Hemos podido desocupar y entregar la parcela 11, que son alrededor de 2,5 hectáreas, 44 familias. La parcela 13, que son aproximadamente 2,3 hectáreas, 32 familias.
Hasta 37 grados de temperatura podrían llegar este fin de semana a la región metropolitana. En las regiones de Ñuble y el Biobío, los termómetros podrían alcanzar los 39 grados y 127 comunas del país se encuentran con botón rojo.
En la región metropolitana, pronosticando entre 33 y 35 grados, fácilmente llega a 37.
En el sector del Valle y Cordillera, con un altísimo riesgo de incendios forestales y también un riesgo para la salud de las personas.
En noticias del exterior, Estados Unidos y Ucrania van a mantener hoy día nuevas conversaciones en Miami para avanzar los acuerdos sobre garantías de seguridad y reconstrucción. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con el director de la CIA. Los países del Mercosur y la Unión Europea van a firmar este mediodía en Asunción su esperado acuerdo de libre comercio. En el deporte, por solo 2 segundos, el piloto argentino Luciano Benavides se coronó campeón en motos del Rally Dakar 2026. Colo-Colo descartó que el jugador Lucas Cepeda abandone la institución en calidad de préstamo.
La posición nuestra no es prestar a nuestros jugadores, y mucho menos este tipo de jugadores como Luca. Creo que no va a tener agua a esa piscina si vienen con una opción de préstamo.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, enfrenta esta tarde al Villarreal en una nueva jornada de la Liga Española de Fútbol.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl,
te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 21 minutos para las 9 de la mañana.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Temuco y alrededores.
La información está primero en Radiograma.
Continuamos con las noticias. Un informe de la Contraloría señala que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, incumplió el deber de abstención y podría haber vulnerado el principio de probidad administrativa al aprobar proyectos financiados por la municipalidad para una persona que apoyó económicamente su campaña electoral. La Contraloría indicó que Mauricio Vergara, un empresario local vinculado con organizaciones mapuches, depositó el año 2021 7 millones de pesos para la campaña del jefe comunal, un monto en dinero que fue ratificado por parte del Servicio Electoral. Mientras el alcalde dijo que se trató de un error, el diputado Miguel Becker, quien solicitó la investigación, indicó que la excusa del error queda sin fundamento por la evidencia en poder de la Contraloría.
A estas alturas ese tipo de errores no existen prácticamente, así es que las sanciones tienen que llegar y fuertes, de manera que sean realmente que permitan ordenar las cosas hacia adelante, no solo aquí en Temuco, sino que en todo el resto de las instituciones.
El informe indica que el alcalde Roberto Neira participó en la aprobación de 4 proyectos en beneficio de la empresa Sociedad de Servicios e Inversiones Barco Limitada, donde Mauricio Vergara era socio. El monto de 3 proyectos ejecutados suma 5.070.888 pesos. Pero hubo un cuarto proyecto que se aprobó, pero finalmente no se ejecutó. En este caso, el monto era por 261.327.712 pesos. El alcalde Neira dijo que él pensaba que no estaba incumpliendo la ley ni norma administrativa.
Como habían pasado 3 años, porque esto fue el 2021, y este contrato de una empresa que, no es cierto, él tenía o tiene, junto a una unión temporal con otra empresa, lo que a mí me da la impresión es que olvidé, lógicamente, porque fueron 3 años después. Y esos 3 años yo tenía siempre la convicción de que el CERVEL había reconocido el aporte propio.
Decker señaló que el informe es claro y el hecho fue calificado de grave.
Bueno, eso lo dejó claro la Contraloría. Hay una situación grave que se tiene que investigar. Ya Contraloría lo ha hecho en gran medida, pero que se tiene que tomar las medidas disciplinarias que correspondan.
La investigación de Contraloría señala que sí existió un beneficio para un aportante económico de la campaña electoral de Roberto Neira y que el edil debió abstenerse de participar de la aprobación de los proyectos. Como eso no ocurrió, se indica que se instruyó un proceso disciplinario y los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía.
Tu centro de información.
Radiograma.
Agricultores de la Araucanía y Salmonera siguen trabajando en un plan común para aumentar el número de hectáreas de trigo que se utilicen para la alimentación en los centros de cultivo en el sur de Chile. El trabajo conjunto busca aumentar la producción de alimento para salmones con base en productos vegetales, principalmente trigo. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, recordó que en el sector salmonero y los agricultores de la Araucanía hace un año comenzaron con las reuniones. Actualmente un gran porcentaje del alimento que se utiliza en el proceso de crecimiento de los salmones se produce con trigo importado.
Tenemos una industria salmonera que consume pellet, que consume grano, y tenemos en la Araucanía el granero de Chile. Entonces tenemos que hacer una alianza para darle una alternativa más a los agricultores de la Araucanía. Está bien, tenemos los molineros, tenemos 69 molinos en Chile, donde se hacen más de 375 productos, pero también tenemos esta tremenda industria salmonera que tiene que alimentarse con grano nacional.
El objetivo ahora es generar las condiciones para iniciar la cosecha de un trigo especial. La presidenta ejecutiva del Consejo de Salmón, Loreto Seguel, indicó que ambos sectores productivos tienen la oportunidad de trabajar en conjunto para potenciar un crecimiento económico con impacto en las comunidades locales y también avanzar hacia un mayor porcentaje de participación en el mercado internacional.
Ahora parte una nueva etapa, parte una etapa de planificación estratégica, establecer la hoja de ruta que nos permita entender adecuadamente dónde el grano chileno, dónde ese grano de los agricultores chilenos pueden generarle más valor al alimento de los salmones y ese alimento de los salmones impacte de mejor forma en el crecimiento de los salmones y finalmente en lo que los mercados de todo el mundo esperan de este salmón chileno.
La Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, está compartiendo su experiencia exitosa con los agricultores de la Araucanía. El presidente de esta entidad gremial, Ricardo Montesinos, dijo que el sector puede triplicar su crecimiento.
4.000 hectáreas de una variedad especial y en total la industria del salmón en este momento debe estar consumiendo unas 10.000 hectáreas de trigo. Todavía se puede triplicar el consumo de trigo, de este tipo de trigo, con característica para la industria salmonera sin ningún problema. Pero también hay un gran aporte ambiental porque menor huella de carbono.
La cosecha de trigo especial para la industria de alimento para salmones también tiene un impacto en el retorno económico por hectárea, porque se paga a un mayor valor que el precio del trigo que utilizan las molineras.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Los gremios agrícola y forestal en Araucanía indicaron que no es momento de reducir las medidas de seguridad en la macrozona sur y reiteraron su oposición a un cambio del estado de emergencia. La reacción se produjo luego que la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, indicara que es posible desescalar el despliegue militar en las cuatro provincias del Biobío y la Araucanía, las que hace más de 4 años se encuentran bajo estado de excepción constitucional de emergencia. El dirigente de Corma, Antonio Soto, dijo que se debería mejorar y no reducir el despliegue de las Fuerzas Armadas, sobre todo porque durante el verano aumenta la intencionalidad de los incendios y hay zonas donde aún no logra tener control el Estado.
Esta situación no solo afecta al sector forestal, sino que impacta transversalmente a todos los sectores productivos como la agricultura, salmonicultura, construcción, transporte, turismo, comercio y también a servicios esenciales como la salud rural y otras instituciones públicas.
Carlos Rojas, secretario ejecutivo de SOFO, indicó que la única manera de pensar en desescalar el despliegue militar y policial sería si no hay atentados. El dirigente recordó que desde octubre aumentaron los atentados en las provincias de Malleco y Cautín.
Hoy en día creemos nosotros que no es factible levantar el estado de excepción porque existen todavía orgánicas radicales y atentados que hacen necesario el despliegue de las Fuerzas Armadas, tanto de ejército como de carabineros en las zonas donde hoy día todavía existen complejidades. Estamos hablando de que el Estado, hay algunas proyecciones que hoy día hay 12.000 hectáreas donde el Estado no tiene tutela.
La Corporación Chilena de la Madera y la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO llamaron al Poder Ejecutivo a seguir manteniendo el estado de emergencia y señalaron que cualquier cambio o modificación en su implementación debería ser una medida que adopte el próximo gobierno.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo. Donde tú estás, Biobío está.
Están faltando 12 minutos para las 9. La justicia informó la pena que deberá cumplir un hombre condenado por abusar sexualmente de su expareja utilizando perros. El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a un chofer de transporte de carga pesada a cumplir la pena de 15 años de presidio por el delito de abuso sexual agravado y a cumplir la pena de 540 días como autor de lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar, hecho ocurrido entre el 3 y el 4 de abril en un domicilio de la capital regional. El tribunal dio por acreditado que el condenado agredió a su pareja al interior del domicilio, luego salió de la casa para ubicar 2 perros callejeros para que atacaran sexualmente a la víctima, lo que quedó probado con diversos peritajes realizados en el servicio médico marco legal. Hay que recordar que el Ministerio Público había presentado acusación por femicidio íntimo en calidad de frustrado, pero en el desarrollo del juicio el tribunal llamó a la Fiscalía a recalificar el delito, el que quedó finalmente como lesiones menos graves. En la acusación, la Fiscalía estaba solicitando dos penas que sumaban 30 años de presidio, pero al recalificar del delito de femicidio, esta bajó considerablemente. Los jueces también reconocieron como abono para el condenado un total de 1.019 días, ya que permaneció en prisión preventiva desde el 4 de abril del 2023. La resolución fue adoptada por los jueces Solange Chufán, Wilfred Sielman y Roberto Herrera.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Detienen en Villarrica a dos mujeres imputadas de comercializar droga en la zona lacustre. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Villarrica, junto a su equipo Modelo Territorial Cero de la PDI, detuvieron en calidad de flagrancia a dos mujeres por microtráfico de drogas. Esto a raíz de diligencias investigativas que se encontraban desarrollando los oficiales policiales en el sector céntrico de la comuna de Villarrica, donde se percataron que en las inmediaciones de un supermercado, una mujer acompañada de algunos familiares efectúa una transacción de elementos pequeños a un transeúnte. Ante tal situación, los detectives realizaron un seguimiento discreto a la involucrada, concretando un control de identidad en el cual, al registro de sus pertenencias, se encontraron 10 envoltorios contenedores de cannabis sativa, dinero en efectivo y equipos celulares, todo lo cual fue incautado junto con su detención. En paralelo, una de sus familiares que la acompañaba, quien resultó ser hermana de esta, no portaba cédula de identificación, por lo que fue trasladada al cuartel policial a fin de corroborar su identidad. La información fue confirmada por el subcomisario de la PDI, Alex Rojas Horment, de la Brigada de Investigación Criminal Villarrica.
Detectives del equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal Villarrica, en el trabajo continuo que realizan en la comuna y en coordinación con la Fiscalía de Primeras Diligencias y Flagrancias, en el marco de las labores efectuadas durante el periodo estival, en el que la población flotante aumenta considerablemente en la comuna, es que lograron la detención de dos mujeres, ambas mayores de edad, quienes fueron sorprendidas de manera flagrante en la zona céntrica de la comuna, comercializando sustancias controladas por la ley 20.000.
En el marco de esta diligencia se dio cuenta al fiscal de turno de la Fiscalía de Flagrancia, quien instruyó a la PDI realizar la entrada y registro voluntario al inmueble que ambas mujeres habitaban, motivo por el cual la hermana de la primera detenida encargada del domicilio autorizó el registro, siendo trasladada hasta dicho lugar a fin de que presenciara la diligencia. En el allanamiento policial se encontraron elementos para la dosificación y pesajes de las sustancias ilícitas: droga de tipo cannabis sativa, clorhidrato de cocaína y cocaína base, además de dinero en efectivo. Todo ello fue encontrado en la habitación de la hermana de la imputada, por lo que también fue aprehendida por infracción a la ley 20.000 de drogas. En total incautaron 32 gramos de cocaína base, 92 gramos de clorhidrato de cocaína y 342 gramos de cannabis sativa, todo dosificado y a granel. Con esta diligencia policial se sacaron de circulación un total de 1.251 dosis de droga, avaluada en el comercio informal en aproximadamente 4.800.000 pesos. Las imputadas quedaron a disposición del juzgado de garantía de Villarrica para su respectiva audiencia de control de la detención.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Dos casas destruidas dejó un incendio en las cercanías del cerro Conunhuenu de la comuna de Padre Las Casas. Reducidas a escombros quedaron dos viviendas afectadas por un incendio de proporciones que se registró en el pasaje Espinosa, en el sector alto del cerro Conunhuenu, en la comuna de Padre Las Casas. El siniestro, que se registró pasadas las 13 horas, avanzó rápidamente por las construcciones de material ligero, las que se quemaron a puertas cerradas, dejando a 4 personas damnificadas. La información la confirmó a la radio Carlos Ramírez, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Temuco.
Sí, lo encontramos acá en el sector de Padre Las Casas. Estamos trabajando en una primera alarma de incendio. Se fueron consumidas dos viviendas con propagación a un bosque de pino. Pero en este momento lo tenemos controlado la emergencia y se está haciendo la remoción de escombros, y el Departamento de Investigación de Incendio está haciendo la investigación para determinar el origen y la causa.
En la emergencia trabajaron 6 compañías del Cuerpo de Bomberos de Temuco, quienes debieron extremar recursos para controlar el siniestro que por momentos amenazó un bosque cercano. Las causas y el origen del fuego están siendo indagadas por el Departamento de Investigaciones de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Temuco.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana. La región de la Araucanía se encuentra bajo alerta temprana preventiva por riesgo de incendios forestales y alerta amarilla por altas temperaturas en la provincia de Malleco durante este fin de semana debido a las condiciones de calor extremo. Se espera un fin de semana de altas temperaturas con registros que podrían alcanzar entre 34 y 36 grados Celsius en la provincia de Malleco, acompañados de vientos fuertes y baja humedad, condiciones que aumentan el riesgo de incendios forestales. Por esta razón, la Dirección Regional de Senapred Araucanía, encabezada por Ian Gorayev, ha declarado alerta temprana preventiva por incendios forestales para toda la región y alerta amarilla por altas temperaturas en Malleco, vigente desde este domingo 18 hasta el lunes 19 de enero, hasta que las condiciones mejoren.
La Dirección Regional de Senapred Araucanía ha emitido una alerta amarilla por temperaturas extremas para la provincia de Malleco, que podrían bordear los 34 a los 36 grados para este día domingo 18 y lunes 19 de enero. Ha dispuesto una alerta temprana preventiva por incendios forestales para toda la región de la Araucanía.
El director subrogante de CONAF Araucanía, Omar Levet Cuminao, enfatizó en que los incendios tienen nombre y apellido y hace un llamado a la responsabilidad ciudadana.
Les queremos recordar que los incendios tienen nombre y apellido. Por eso el llamado de CONAF Araucanía es a la corresponsabilidad. Este es el llamado a prevención que hacemos principalmente para este fin de semana en la región de la Araucanía. Y si vas a visitar nuestras unidades de áreas silvestres protegidas, recuerda que el uso del fuego está totalmente prohibido en estos espacios.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar quemas de rastrojos, basura o matorrales, especialmente en horas de mayor viento, no utilizar herramientas que generen chispas como galleteros o soldadoras, protegerse del sol con bloqueador y ropa adecuada y respetar la prohibición de fuego en áreas silvestres protegidas.
La información está primero en Radiograma.
Riesgo inminente de derrumbe de al menos 3 viviendas, alerta vecinos de Padre Las Casas debido a trabajos de una constructora que excava peligrosamente cerca de sus muros. Mientras exigen al serbio que se evalúe si el terreno es seguro para habitar, desde la empresa le solicitaron abandonar sus viviendas por todo el fin de semana. Una compleja situación enfrentan propietarios de la villa Rayen Mapu en Padre Las Casas luego de registrarse un deslizamiento de tierra en el límite de sus viviendas colindante con una obra en construcción de departamentos. El panorama para 3 familias hoy es alarmante al ver cómo parte del terreno está cediendo y deja al descubierto un socavón en el límite de sus propiedades. Si bien reconocen que desde la entrega de las viviendas hace cerca de 15 años el terreno presentaba desniveles, aseguran que la situación se agravó con el inicio de los trabajos de la constructora hace solo un par de meses. Elibet, dueña de una de las casas, señaló que han solicitado en varias ocasiones un estudio técnico que determine si las viviendas son seguras y aptas para habitar, ya que hoy viven con incertidumbre y temor.
Estamos preocupados porque eso no va a solucionar el tema. Nosotros necesitamos un muro firme, algo que sostenga nuestras casas, que nos den una solución concreta. No solamente parche, se haga un estudio y se vea cómo está el terreno. Va cediendo, nunca fue apto como para construcción, porque esto fue un relleno solamente que hubo y se construyó sobre eso.
Jacqueline, propietaria de una de las casas más comprometidas, agregó que esperan una respuesta del serbio y que se considere el impacto sobre las viviendas aledañas que también podrían estar afectadas por la inestabilidad del terreno.
Eso nos gustaría que nos dijera el serbio, ¿qué iba a pasar con nuestra vivienda? Porque imagínense, nosotros somos 2 familias que estamos súper afectadas en este momento, pero en general la villa también, porque todos tienen movimiento a sus viviendas.
El serbio no se ha referido al tema, por esto fuimos hasta el municipio de Padre Las Casas. Consultado por el tema, el alcalde subrogante, Patricio Vidal, explicó que la responsabilidad de la obra recae del serbio, y en la empresa constructora, desde donde le explicaron cuál es el plan de contingencia.
Ya definieron una estrategia que implica acopiar una cantidad muy importante, alrededor de 3.000 metros cúbicos de tierra, para instalar un muro de contención provisorio que permita evitar que el terreno siga desmoronándose. Esa va a ser la acción de contingencia y nos indican que por la cantidad de tierra que tienen que mover debieran estar terminando estas obras hasta el día domingo.
Mientras se realizan las evaluaciones, se pidió a las familias afectadas no habitar su casa durante el fin de semana por precaución. Según lo que dijo Vidal, la empresa incluso se ofreció a cubrir alojamiento provisorio para los residentes y adelantó un encuentro con los vecinos. Por su parte, los vecinos cuestionan que no existiera un plan de mitigación previo, considerando que el socavón alcanza hasta 10 metros de profundidad en algunos sectores y que la pared de tierra que separa las viviendas de la obra es mínima.
Todas las noticias. Radiograma.